La Casa Blanca no perdona a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, por haber procedido a revelar íntimos secretos del Departamento de Estado a partir de la fuga de mensajes a los que tuvo acceso WikiLeaks y a través de los cuales se ha expuesto el aparato de la diplomacia norteamericana al desnudo. El presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton han insinuado que Assange no podría salir airoso de estas revelaciones sin que él y otros responsables paguen las consecuencias. Sobre este asunto, Pablo Gámez, de Radio Nederland, entrevista a Ignacio Ramonet, experto en política internacional y medios de comunicación.
Profesor Ramonet, Eric Holder, el fiscal general de Estados Unidos, abrió un expediente y una investigación criminal por la filtración masiva de los documentos del Departamento de Estado dados a conocer a través de WikiLeaks y cinco periódicos de referencia tanto en Europa y Estados Unidos. Por su parte, miembros de la Cámara de Representantes han exigido al fiscal general que se presenten cargos contra Julian Assange bajo la ley de espionaje de Estados Unidos y han pedido también a Hillary Clinton que añada a WikiLeaks a la lista de organizaciones terroristas extranjeras de la diplomacia norteamericana. Profesor Ramonet, ¿hay forma alguna de sostener la tesis de Washington de que la revelación de estos documentos del Departamento de Estado constituyen un ataque a la comunidad internacional? Buenos días y bienvenido a este programa.
Buenos días. Mire, no creo que haya materia jurídica ni siquiera en Estados Unidos. Primero porque la Constitución de los Estados Unidos tiene una enmienda fundamental que garantiza la libertad de expresión. Segundo, porque leyes recientes han protegido en particular el derecho a la información y el derecho a la protección de las fuentes. Es decir, que bastaría con que WikiLeaks se amparase en estos elementos, tanto constitucionales como legales existentes en Estados Unidos, para ver que obviamente está perfectamente en derecho de difundir esa información. Habría que distinguir entre la o las personas que obtuvieron esa información, quizá de manera ilegal, probablemente de manera ilegal, y es posible que esas personas pues hayan cometido un delito, castigado seguramente por las leyes de Estados Unidos. Pero no ha sido WikiLeaks quien ha, según las informaciones de las que disponemos,
correcto,
no ha sido WikiLeaks, en tanto que sitio de difusión de información, quien las ha obtenido. WikiLeaks las difunde después de haberlas verificado y de haber verificado su veracidad. Por otra parte, podríamos añadir que hoy día varios países, sabiendo que las nuevas tecnologías están permitiendo el desarrollo de y la difusión de mucha información, y que muchos estados precisamente están tratando de impedir el uso de las nuevas tecnologías para difundir información, repito, varios estados se han dotado de leyes que protegen, no que impiden, sino que protegen, digamos, la protección, que protegen las fuentes de información y que protegen el derecho de difundir esa información. Estamos hablando de países como Bélgica, estamos hablando de países como Finlandia, de países como Suecia, o el país que desde hace varias semanas se ha dotado de la ley más, digamos, protectora de la difusión de información con las nuevas tecnologías, que es Islandia. Y por consiguiente, digamos, en la medida en que WikiLeaks podría estar situado en uno de estos países para caer bajo la protección de estas leyes, y por consiguiente hay una incapacidad, digamos, legal por parte de Estados Unidos para perseguir a WikiLeaks. Es normal que las autoridades estadounidenses estén, digamos, irritadas por las revelaciones sucesivas que ha permitido WikiLeaks. Pero WikiLeaks se ha creado precisamente para permitir la difusión de informaciones que, digamos, el público tiene derecho a recibir, pero que las autoridades de muchos países impiden.
Dicho lo cual, entonces, profesor, ¿estamos de acuerdo en afirmar en que lo más importante es el valor informativo que estos documentos tienen?
Obviamente. Por ejemplo, WikiLeaks estaría cayendo en, digamos, críticas serias, ¿eh?, si estuviese difundiendo falsedades, si estuviese difundiendo mentiras.
Pero no es el caso hasta ahora.
No es el caso, porque, como usted sabe, WikiLeaks, que es una asociación de voluntarios, tiene como función la de difundir esta información siempre y cuando la haya verificado antes. Por eso pasan a veces meses antes de que WikiLeaks difunda una información que ya ha recibido. Y como estamos viéndolo esta vez, además, con estos papeles del Departamento de Estado, no solo WikiLeaks los ha, digamos, verificado, sino que los ha transmitido a una serie de medios considerados por WikiLeaks como serios. Estamos hablando del Guardian en Gran Bretaña, de Le Monde en Francia, del Spiegel en Alemania, del País en España, y por otra parte cede la información a estos medios con semanas de antelación antes de la fecha de difusión, para que los propios equipos de estos medios tengan también el tiempo de verificar y de difundir lo que consideran realmente probado y no lo que es improbable, o también las informaciones que pueden afectar a la seguridad de algunas personas.
Profesor, retomando un punto anterior, usted sabe muy bien de que también hay un sector sumamente importante de mucho peso en Washington que insiste por todos los medios de calificar a WikiLeaks, como le decía al principio, como una organización terrorista, e incluso llegan a comparar, van más lejos, la información liberada que hemos conocido en los últimos días como el 11S de la diplomacia norteamericana. Hay un margen para analizar en términos de terrorismo de la información los secretos que WikiLeaks ha revelado?
Francamente, me parece totalmente desproporcionado hablar de terrorismo a propósito de esta información. Digamos que si un gobierno, por ejemplo, birmano, o si el gobierno de Corea del Norte hubiese calificado la difusión de una información terrorista, hubiésemos dicho es característico de un sistema político que tiene que quiere controlar la información, ¿verdad? Bueno, si esto lo hubiese dicho, no sé, Arabia Saudita o algún régimen autoritario, lo hubiésemos podido considerar como típico de un régimen autoritario.
Pero
es paradójico.
No, pero claro, no en boca de Estados Unidos.
No en boca de Estados Unidos, que evidentemente es un país que ha hecho de la libertad de expresión y que ha hecho de, digamos, de la circulación de los medios, algo fundamental. Hay que recordar aquella frase de Jefferson que decía que entre una democracia sin medios y una democracia con medios completamente libres, él prefería una democracia con medios completamente libres y sin ningún tipo de traba. Por consiguiente, hay aquí una exageración inaceptable de calificar de terrorismo lo que está haciendo WikiLeaks.
Profesor, usted mencionaba anteriormente, y con razón y con acierto, los controles a los que sometieron estos cinco periódicos, tanto en Estados Unidos y Europa, los documentos a revisión para la comprobación de fuentes, la fiabilidad de los mismos, etcétera. Pero ante el calibre y la dimensión de estos documentos que se están y estarán revelando, ¿llegamos a una nueva frontera sobre cuál es y debe ser el límite de informar en términos periodísticos?
Yo creo que WikiLeaks, además, como usted sabe, no se presenta como un medio periodístico, sino que se presenta como una plataforma de difusión de información escondida. ¿verdad?
Correcto.
Entonces, por eso, además, la información que estamos recibiendo está viniendo tanto de WikiLeaks como de los cinco periódicos que usted cita, los cuatro europeos de los que hablamos antes, más el New York Times. Es decir, que la información que estamos recibiendo no solo ha sido verificada por WikiLeaks, pero también por los equipos conjuntos que han trabajado en común de estos cinco periódicos, a los que nadie puede negar que forman parte del mejor periodismo internacional de hoy. Por consiguiente, hay aquí, digamos, las reglas periodísticas están respetadas. Si empezamos a poner límites a la difusión de la información, entonces el problema está en dónde ponemos el límite de ese límite, digamos. Y yo creo que aquí hay que hacer confianza a los equipos periodísticos que efectivamente están difundiendo, y yo creo que va a haber información durante semanas y semanas. Estamos hablando de más de 250.000 cables enviados al Departamento de Estado. Por consiguiente, va a haber revelaciones durante varias semanas, eso va a ir en cuentagotas, a medida que los equipos vayan verificando la autenticidad de la información que están dando.
Profesor Ramonet, es la mayor fuga de la información claramente en la historia moderna del periodismo. ¿Qué punto hemos alcanzado en esta materia desde su punto de vista?
Mire, yo creo que WikiLeaks está cambiando efectivamente algo definitivo en la información. Y por una parte habría que hacer una reflexión siguiente, que es ¿por qué se ha llegado a ese extremo, en definitiva? ¿Por qué ahora están saliendo toda esta información escondida? Y yo creo que hay que escuchar a Julian Assange, el uno de los fundadores de WikiLeaks, cuando dice que la mayoría de los voluntarios que decidieron crear WikiLeaks lo hicieron porque llegaron a la constatación de que en el momento de la guerra de Irak, el periodismo, en particular estadounidense, pero en general el periodismo internacional, había tocado fondo. Es decir, que el periodismo se había limitado, hasta el más prestigioso, entre comillas, se limitaba a difundir la información oficial que le daban los estados mayores de los ejércitos implicados en la invasión de Irak. Y que obviamente a partir de ahí había una desaparición del sistema mediático y que había que recrear el sistema mediático. Es decir, que es posible que algunas personas consideren que el péndulo con WikiLeaks va muy lejos, pero es que los fundadores de WikiLeaks parten del principio de que antes el péndulo también había ido muy lejos en la dirección opuesta, que era una dirección mucho más nociva para la opinión pública y la ciudadanía en general.
Un último aspecto, profesor. ¿Ve usted posible poner en la práctica un WikiLeaks en un continente como América Latina o es algo que no permite el desfase tecnológico del continente?
Mire, yo creo que WikiLeaks no es más que la primera plataforma de este tipo. Hay que partir de la consideración siguiente. WikiLeaks es evidentemente el resultado, como acabo de decir, de una consideración, etcétera, que tiene que ver con la guerra de Irak, pero es también el resultado de una situación tecnológica en la que Internet ha modificado completamente las reglas del juego de la comunicación y de la información. Si esto está ocurriendo ahora con Estados Unidos, es porque Estados Unidos, al ser el primer país en inventar y en difundir y en avanzar con Internet, está mucho más adelantado que otros países. Pero poco a poco, en la medida en que todo se está digitalizando, en que las informaciones de todo tipo, informaciones, digamos, en el seno de los ejércitos, informaciones en el seno de la diplomacia, informaciones en el seno de los negocios y de los negocios financieros se están digitalizando en cada vez un mayor número de países, que, pues por consiguiente podemos imaginar que las transgresiones, las difusiones de información también van a ser masivas en otros países y no solo en Estados Unidos.
Profesor Ignacio Ramonet, desde París, Francia, le agradece su participación en este programa.
Muchas gracias. Hasta pronto.